Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que vamos a examinar entonces estos versículos que hemos leído, muy importantes, con respecto al discipulado, que nos dice la doctrina apostólica, el fruto del discipulado en la iglesia local. Recordemos el énfasis de que la instrucción es en la iglesia local. Yo sé que a nivel de enseñanza, fuera de la iglesia local puede haber muchas instituciones teológicas, muchos seminarios para capacitar o para instruir en doctrina. Pero cuando vamos al modelo de las escrituras siempre nos hablan de que la instrucción es en la iglesia local, es una tarea de la iglesia local. Por muy buenas intenciones que puedan tener los institutos teológicos, los seminarios y cualquier otra forma de enseñanza fuera de la iglesia local, debe verse solamente el aspecto en cuanto a conocimiento. Conocimiento. Es decir, llenar de conocimiento la mente de los creyentes para que ellos tengan conocimiento de doctrina. Pero eso no los hace aptos para que la iglesia los reciba y los ubique o los reconozca en cuanto a puestos de enseñanza en la iglesia local, dentro de la iglesia local. Tal vez lo voy a explicar de otra manera, ¿no? A veces muchos institutos externos dan un título de pastor, dan un título de obispo, dan algún título que tenga que ver con un conocimiento adquirido, y a veces las iglesias reciben a estas personas con estos títulos porque las enviaron, ya que muchas iglesias locales no tienen la instrucción dentro, así que los envían y luego los reciben y los ubican precisamente en esos puestos, en esos cargos. Y generalmente lo próximo es que el instituto puede dar conocimiento, pero el carácter lo forma es la iglesia local. El carácter de los hombres idóneos lo hace la iglesia local. La semana pasada veíamos precisamente la cita de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Ese proceso de formación ministerial lo hace la iglesia local. Pablo le dice a Timoteo, esto te encargo para que escojas, prepares hombres fieles, aptos para enseñar, para que esos hombres también enseñen a otros. Y luego da algunas cualidades que deben tener estos hombres, cómo identificarlos, cómo reconocerlos a estos hombres fieles. Ese contexto se entiende dentro de la iglesia local. Pablo nunca estuvo haciendo una obra de enseñanza o misionera fuera de la iglesia local. En todos los viajes misioneros, Pablo regresaba a la iglesia local y daba cuentas de la obra misionera que el Señor le había encomendado. Debemos ser enfáticos en eso. En esta iglesia nosotros somos enfáticos en que es la iglesia local la que debe perfeccionar, debe instruir, debe capacitar. Así que es importante primero el ámbito o la obra en cuanto a la formación de creyentes, al perfeccionamiento de creyentes, es la iglesia local. Sí, tal vez alguien me podrá decir, pero ¿y si la iglesia local no tiene quien enseñe? está deficiente, porque las cualificaciones para reconocer a hombres de Dios, en 1 Timoteo capítulo 3, a los obispos o ancianos, Tito habla de que estos hombres sean aptos para enseñar. Si son aptos para enseñar, no tendrían ningún problema en que enseñen a la iglesia local. Que hay un tiempo de estudio, de enseñanza, separado de la adoración pública. Así que es importante que la iglesia haga esta instrucción. Si no hay quien enseñe, esa iglesia está deficiente. Tiene que haber alguien que enseñe. Tiene que haber por lo menos un anciano al frente que enseñe la palabra de Dios. Cuando nos remitimos a Efesios capítulo 4, versículo 2 en adelante, vamos a ver la importancia de esto y el fruto del discipulado. El versículo 11, aunque no lo hemos leído, ustedes posiblemente lo conozcan. Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es lo que Cristo mismo establece. Cristo da dones de enseñanza, hombres dotados en la enseñanza para su iglesia local. Hoy no tenemos apóstoles, no tenemos profetas, no tenemos evangelistas. Hoy tenemos los que serían los pastores y maestros, un solo oficio. Y el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que vamos a encontrar en el versículo 12, en la primera parte. Cristo constituyó estos dones ministeriales, ¿con qué propósito? Para perfeccionar, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra aquí, perfeccionar, es la palabra catartismos, que significa equipar, restaurar, ajustar completamente para un propósito. Esta palabra se usaba para reparar redes de pesca, como está en Marcos capítulo 1, versículo 19, o restaurar un hueso dislocado. Implica, por tanto, preparar algo para que cumpla su función adecuada. Esa es la palabra catartismos, perfeccionar a los santos, equipar a los santos, restaurar a los santos, ajustarlos para que ellos cumplan el propósito establecido por nuestro Dios. Así entonces decimos que el discipulado perfecciona a los santos, equipándolos espiritualmente para servir. No se trata de alcanzar una perfección sin pecado, sino de estar capacitados y ajustados para la obra de nuestro Dios. Recordemos que perfectos seremos cuando nuestro Señor venga por segunda vez. Mientras tanto, caminamos en esa madurez, teniendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestra norma de perfección. Caminamos, podemos todavía equivocarnos. Así que el propósito del perfeccionar es tener santos ajustados para la obra de Dios, preparados para la obra de Dios. Si una iglesia no hace esta función, ¿quién lo va a hacer? Y si se delega fuera, organizaciones fuera de la iglesia, se les llama paraeclesiásticas, solamente se lograría la parte de conocimiento. Pero ¿y el carácter? ¿Quién mide el carácter? ¿Quién evalúa el carácter de estos futuros hombres de Dios? Eso es muy importante. Recordemos las cualificaciones de 1 Timoteo 3, ¿no? Sobrio, prudente, decoroso, marido de una sola mujer, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Son cualificaciones que la iglesia observa precisamente para el carácter de estos futuros ministros. Poco ayudaría tener solamente conocimiento. Y el problema que muchas iglesias han tenido precisamente es poner hombres en la instrucción que no tienen carácter, un carácter aprobado por el Señor. No tienen un carácter reconocido, no tienen esas cualificaciones. Y generalmente las iglesias terminan por dividirse, por separarse. Disensiones, discusiones, ocasiona muchas veces el que la iglesia no haga esta tarea importante, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El discipulado entonces, ¿qué es lo que hace? Convierte a sencillos oyentes en obreros preparados. En Lucas capítulo 5, dice ahí, el versículo 1, para tener contexto, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Así que las personas se acumulan para escuchar la palabra de Dios de parte de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo ya había empezado su ministerio de enseñanza. Versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas, dice el versículo 7, a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Las palabras de nuestro Señor para Pedro. Ya no serás un pescador. Ahora vas a ser un pescador de hombres. Eso nos dice mucho en cuanto al llamado de nuestro Señor. El llamado que el Señor hace. Hay una carga o un peso ministerial para aquellos que son cabezas de hogar. Claro que la hay. Pero la mujer también hace su obra de evangelismo dentro de los roles que la iglesia asigna. Pero esto es importante. Ese es el deseo de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor se acerca a tu vida, cuando se acercó a ti, Él tiene esta consigna todavía escrita para ti, para cada uno de nosotros. Yo quiero que tú seas ahora pescador de hombres, de almas. Eso es lo que anhela el Señor. Por eso es que es importante que nosotros mismos nos preguntemos, desde que estamos en Cristo, ¿a cuántas almas le hemos comunicado el Evangelio? ¿A cuántas almas les hemos compartido una invitación a la iglesia en la cual estamos congregándonos? Eso es para meditar. Un creyente sin discipulado es como una herramienta sin filo, un cuchillo sin filo. Está ahí, pero no sirve eficazmente. Hay que hacerle un trabajo de afilarlo. Y eso es lo que hace la instrucción bíblica. Siguiendo con Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de nuestro Señor. Su iglesia, que se manifiesta en iglesias locales. Porque debemos reconocer eso. No es que hay un solo pastor por encima de todas las iglesias locales. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pero las iglesias tienen sus líderes locales. Así que cuando hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia local. Debemos entender el ámbito de la iglesia local. Si usted, que pertenece a la iglesia, comete algún pecado grave de inmoralidad, ¿quién lo juzga? Si no hay una iglesia local, ¿quién le hace disciplina? O tal vez, ¿quién lo... si no es un pecado grave, si es sencillamente animarlo en su fe, prepararlo, ¿quién lo va a hacer? Lo hace la iglesia local. Y las iglesias locales tienen sus líderes locales. Recordemos lo que la Biblia enseña con respecto a eso. Filipenses capítulo 1, ¿no? Cuando Pablo escribe a los Filipos con los obispos y los diáconos. Las iglesias locales tienen sus autoridades locales. Esto no es como las iglesias falsas, el catolicismo romano, el mormonismo, los testigos de Jehová. No, no es así. Las iglesias locales tienen sus autoridades locales. No hay una estructura denominacional en las iglesias establecidas por el Señor. Es realmente una... tienen autoridades locales. Así que cuando hablamos de edificación del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia local. La palabra edificación quiere decir, es la palabra oikodome. No es tan difícil, porque oiko quiere decir casa y dome quiere decir estructura. En un sentido espiritual se refiere al proceso continuo de fortalecer y construir la comunidad de fe. La comunidad de fe. Nosotros estamos reunidos en un lugar. La estructura no es la iglesia, la estructura es sencillamente el lugar de reunión. ¿Quién hace la iglesia? Somos nosotros. Como bien dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que así debemos de verlo nosotros. Yo sé que a veces en nuestro lenguaje común y cotidiano decimos, vamos a reunirnos en la iglesia. Y a veces le damos un concepto a este lugar de iglesia cuando no lo debe de tener. Este es sencillamente el lugar de reunión de la iglesia, pero no es la iglesia en sí. ¿Está claro eso? Es decir, ¿quién hace la iglesia? Somos nosotros, los creyentes, los que han recibido el nuevo nacimiento, los regenerados, aquellos que han recibido el nuevo nacimiento en la fe. Somos piedras vivas dentro del edificio espiritual de Dios. Entonces, cuando habla la doctrina apostólica para la edificación del cuerpo de Cristo, está hablando de esa estructura espiritual, de esa casa espiritual, de ese templo espiritual. Y por lo tanto es un proceso continuo de fortalecer y construir la comunidad de la fe. En ese sentido, el discipulado no es que debería durar unos cuantos días, unos cuantos meses, no, el discipulado es constante. La instrucción bíblica es constante, siempre, debe ser constante. Preparando hombres y mujeres de Dios, preparando hombres de Dios. En un sentido, hay de alguna forma un discipulado evangelístico que hacen las hermanas que están en la escuela dominical evangelística de la tarde. Porque es una instrucción continua. Es una instrucción que está siempre ahí, continuamente. Es un discipulado evangelístico para los niños. A veces están los niños de manera continua, otras veces no vienen, pero es un tiempo que se ha preparado para eso. Eso es también una labor de discipulado evangelístico. A veces el discipulado que se hace individualmente cuando alguien quiere comenzar a conocer la fe del Señor y más de algún hermano dentro de la estructura de la iglesia enseña a otros. Esa es otra forma de discipulado también, de enseñanza personal. La iglesia debe aprovechar todos los tiempos de enseñanza, todos los momentos de enseñanza. Cuando la iglesia invierte en discipulado, está levantando muros firmes contra la inmadurez y contra el error. Sin discipulado bíblico, la estructura se debilita y la casa se derrumba fácilmente. ¿Recuerdas la reconstrucción de los muros en los tiempos de Nehemías? Es importante esos muros, tomando esa figura como una analogía. En un sentido, el discipulado levanta muros para defensa. ¿Defensa contra qué? Vamos a ver más adelante que es contra el error doctrinal. El error, la inmadurez. Porque el error y la inmadurez pueden también venir de dentro de la misma iglesia. Entonces, si hay muros fuertes, esos muros fuertes sostienen la estructura espiritual de la casa de Dios. Y eso lo hace el discipulado, eso lo hace la enseñanza. Tal vez una vez más quiero hacer ese énfasis entre el discipulado y lo que sería la predicación de la palabra. La predicación generalmente es amonestativa, exhortativa, anima, exhorta, corrige. Lo hace la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra de Dios. Es el método de Dios mediante el cual el predicador puede decir de alguna forma lo que la palabra solamente puede decir al corazón del pecador. Eso es muy importante en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Que también la persona aprende, sí, claro que aprende, porque está siendo amonestado por la palabra. Pero cuando vamos a las Escrituras, vemos que en las Escrituras también hay un mandato claro de nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente id y haced seguidores, discípulos. Ese id y haced habla de perfeccionarlos. Es algo constante. Es algo constante que la iglesia debe de hacer a través de la instrucción bíblica. La semana pasada veíamos en la predicación precisamente Hechos 19. Pablo iba a las sinagogas y enseñaba la palabra. Y luego separaba a hombres y los preparaba. Y separaba también a muchas personas y los preparaba. De tal manera que veíamos cómo la preparación que se dio en Éfeso durante casi 4 años tuvo un resultado multiplicador en cuanto a que todo Asia Menor conoció la palabra. Así como hubo también en Corinto un centro de enseñanza, hubo también un centro de enseñanza en Éfeso. Y eso fue clave para preparar todo Asia para que escuche el mensaje de la palabra. Eso lo hace el discipulado. Esas personas fueron enseñadas, fueron capacitadas por casi 3 años, más de 3 años, predicando, enseñando la palabra, de tal manera que el efecto multiplicador es un efecto lógico de precisamente la instrucción de las Escrituras. Luego dice el versículo 13 y 14 de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cuál es el... ¿A dónde nos dirigimos? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Y esto es interesante porque en la medida que el Señor añade a su iglesia a los que van siendo salvos, muchos de nosotros a veces traemos enseñanzas que no son correctas. A veces venimos con trasfondos carismáticos. A veces venimos con trasfondos legalistas o muy formalistas. Y venimos a una iglesia donde procuramos y nos esforzamos por enseñar lo que dice el texto bíblico, y eso va a hacer que se comiencen a dar muchas correcciones doctrinales. Iglesias donde tal vez haya manifestación de dones carismáticos, o tal vez donde haya mujeres al frente en el liderazgo, o iglesias donde hagan muchas cosas como declarar, decretar, o evangelios de prosperidad enfatizados en la parte material. Entonces la persona viene y se encuentra que tiene que ajustarse a lo que la Escritura ahora le está enseñando. Y eso es lograr esa unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si hablamos de la misma obra de Cristo, la justificación de Cristo, la expiación de Cristo. Si hablamos, por ejemplo, de las doctrinas de la gracia, el hecho de que hablamos de elección, lo que es la elección de Dios, la predestinación de nuestro Dios, la perseverancia de los santos, todo eso. Venimos y no lo conocemos, no hemos escuchado estas cosas y tenemos que alcanzar una unidad a través de la enseñanza, de la instrucción bíblica, a través de la predicación bíblica. Comenzamos a alcanzar esa unidad de fe, a poder nosotros todos asentir en las cosas que tienen que ver con la doctrina en cuanto a la enseñanza de Cristo. Amén. En algún momento tal vez nosotros hemos recibido aquí a hermanos tal vez muy enfatizados tal vez en otro tipo de enseñanzas como el presbiterianismo o lo que sería la salvación se pueda perder, arminianismo, por ejemplo, muy enfatizados en esa enseñanza arminiana de que la salvación se puede perder y que no estamos totalmente corruptos como enseña la Escritura, sino que el hombre todavía tiene la oportunidad de poder escoger y determinar su camino en la fe. Entonces todo esto muchas veces es a través de la enseñanza que alcanzamos esa unidad de fe. Alcanzamos esa unidad de fe. Sí, puede ser tal vez que alguien diga, ¿sabes qué? Yo he escuchado bastante de ustedes, pero la verdad que sigo siendo carismático. Si la persona tiene arraigado, muy arraigado este tipo de enseñanza, eso se verá en el andar y nosotros no creemos, yo no creo especialmente que la persona deba ser obligado a creer algo, porque sabemos que al final es el Señor el que hace la obra. Es Dios quien hace la obra en el corazón. Y lo que decimos, procuramos exponerlo a la luz de las Escrituras, para que sea la misma palabra de Dios la que hable. Así que es importante que lleguemos a esa unidad de fe. Así vamos a pensar bíblicamente, vamos a pensar de una manera bíblica y unidos en la fe, unidos en el conocimiento de Dios. Si tenemos que evangelizar o proclamar el Evangelio, o tenemos que instruir a los niños en la escuela dominical evangelística, o tenemos que preparar varones, no tendremos esa dificultad para comprender lo que estamos haciendo. Que alguno de ustedes diga, pastor, la verdad que, ¿por qué no se hace un teatro para comunicar el Evangelio de una manera más sencilla? Se le explica a esa persona por qué no lo hacemos, por qué no tenemos danzas, por qué no hay un grupo de alabanza, etcétera, etcétera. Se le explica a la luz de las Escrituras. Si esa persona lo entiende, esa persona alcanza la unidad de fe en esta iglesia local. Si no lo entiende, va a ser más difícil para ella. Posiblemente a lo mejor no continúe con nosotros, porque está buscando a lo mejor una iglesia que se acomode a lo que cree. Cuando lo importante es saber qué es lo que dice Dios al respecto. Tenemos que llegar entonces a esa unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra perfecto aquí es completo, maduro, plenamente desarrollado. Es decir, indica haber alcanzado el propósito que Dios quiere. De esa manera, dice aquí mismo, ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esa palabra fluctuantes quiere decir agitado por las olas, inestable según el mar sea, tempestuoso o no. Dios no quiere que seamos fluctuantes. Dios quiere que seamos firmes en la convicción que tenemos en la fe. Una manera sencilla y simple de entender esto es, si yo te preguntaría qué es la justicia de Dios por la fe, ¿qué responderías? Si yo te pregunto qué entiendes por la obra de expiación de Cristo, ¿qué responderías? Si yo te pregunto con respecto al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, ¿qué responderías? Tu respuesta me mostraría realmente tu crecimiento en madurez, o puede ser lo contrario, tu inmadurez. Si no sabes o no puedes explicarlo, ahí hay un problema. Y eso es lo que tiene que ser corregido a través de la instrucción bíblica. La instrucción se puede llevar de muchas formas también. Se lleva a veces personalmente, a través de una enseñanza, a través de un tiempo de reunión, de visitación. Cuando alguien quiere conversar conmigo y hay ese espacio, ese también es un tiempo de instrucción. Se aprovecha todos los tiempos necesarios. Recordemos que la instrucción bíblica del discipulado me permite a mí hacer una evaluación más directa. Yo no puedo evaluar que usted venga al culto de adoración, porque realmente eso es lo que le ofrecemos a nuestro Dios para adorarle. Y ahí quien hace la evaluación, por decirlo de alguna forma, es Dios mismo. Dios mismo sabe con qué corazón vienes a adorarle. Es Dios el que hace una corrección directa. Lo sabemos. Por primera carta a los Corintios, capítulo 11. Sabemos lo que el Señor, si no examinas, no te examinas delante del Señor en cuanto a la cena del Señor. Pablo dice, hay muchos debilitados, muchos enfermos y muchos que duermen. Y está hablando de creyentes, es decir, Dios mismo da esa respuesta. Pero en cuanto a la instrucción, como pastor de la iglesia, yo sí puedo hacer esa evaluación y saber al final del año por qué hay esa deficiencia en tu vida. Al haber esa deficiencia, mi preocupación no es que estés baja de calificaciones, es precisamente de que estás siendo llevado por cualquier viento de doctrina, o estás muy susceptible a ser llevado por cualquier viento de doctrina. No hay una constancia, no hay una unidad de fe. Y por eso es muy importante. Y que la iglesia tenga este tiempo de instrucción y evaluación es muy importante también. Podemos decir entonces, el discipulado conduce de la niñez espiritual a la madurez cristiana. Eso es lo que hace. El creyente maduro no se deja arrastrar por nuevas doctrinas, ni por emociones, por sus propias emociones, y su fe tiene un ancla firme y discernimiento firme en la palabra de Dios. A veces no es la doctrina de afuera que se lleva a los creyentes, a veces son sus propias emociones, porque hay inmadurez. Una corrección, una amonestación, algún roce con alguien hace que la gente responda inmaduramente y afloren sus emociones, porque no están firmes. Y el discipulado es perfecciona nuestro conocimiento de Dios. Ponemos nuestras emociones en un segundo lugar, tercer lugar. Primero es la palabra. Pensamos bíblicamente. Por ejemplo, tengo un problema con un hermano. ¿Qué dice la Biblia? Habla con él y ponte a cuentas con él. Dios está apelando a tu conocimiento en cuanto a la palabra. Tienes que hablar con él y poner a cuentas con él. Pero si tú dices, no tengo que hablar nada con él, pero tienes algo en el corazón, entonces ya no estás pensando bíblicamente, ya estás pensando de acuerdo a tus emociones. Tienes que tener ancla firme en la doctrina. Eso te va a ayudar mucho. Y como es dentro de la iglesia local, sí hay quien te amoneste. A veces cuando viene alguien con este tipo de situaciones, lo primero que yo les digo es, ¿y usted ya habló con ese hermano? No, es que por eso le digo a usted, pastor, para que usted hable. No, usted me va a hablar con esa persona, y si usted no lo hace, mi hermano, yo me voy a encargar de ponerlo enfrente de él. Eso lo hace el contexto de la iglesia local. Eso no lo va a hacer un pastor afuera. No va a venir el pastor de otra iglesia, de otro lugar, a hacer ese tipo de amonestación. La instrucción es en la iglesia local, y el carácter se forma en la iglesia local. El discipulado nos da conocimiento, pero el ámbito de la iglesia local nos ayuda a formar ese carácter cristiano. El apóstol que escribió Hebreos, muchos dicen que es Pablo, otros dicen que no sea Pablo, él habló acerca de esto, ¿no? Él dice ahí en Hebreos, capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es una manera de decir, ustedes no responden bíblicamente. Tardos para oír. Escuchan tarde, responden tarde. No dan primer lugar a la enseñanza bíblica. Y por eso les dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, aún tienen necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que es alimentado por leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. De otra forma más sencilla, es debiendo ser maestros algunos. Todavía, algunos necesitan todavía leche espiritual. Siguiendo entonces con, y ya cierro por el tiempo, dice, sino que crezcamos siguiendo la verdad en amor, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecemos de forma orgánica como una planta que se desarrolla naturalmente. No es un crecimiento forzado, sino el resultado de la vida espiritual. ¿En qué crecemos? En la verdad. Esto es precisamente la palabra de verdad. Y en el amor. Ese amor ofrecido por nuestro Señor en la cruz. Verdad y amor. Crecemos en la verdad, doctrina, y crecemos en el amor. Es decir, en el sacrificio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo no podré amar a mi esposa si yo no entiendo el amor que el Señor me ha dado para salvarme. ¿Sí ven que es importante? Es muy importante en el matrimonio. Para yo amar a mi esposa, yo tengo que entender el gran amor que Cristo hizo para salvarme. Si yo lo hago, entonces yo puedo amar a mi esposa. Puedo amar y estar con ella y sobrellevar con ella todas las cosas. Versículo 16, luego dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí ya habla, es como una enseñanza donde se presenta un cuerpo. Eso bien concertado quiere decir que encaja armoniosamente. Son piezas que se ajustan perfectamente. Es un término que se usaba en la arquitectura para describir las piedras talladas que encajaban sin ningún tipo de mezcla para unirlas. Es así como nos ve el Señor. Si nosotros estamos aprovechando la instrucción bíblica, vamos a hacer de tal manera que cada uno encaje en el lugar que Dios te ha dado. Que el Señor te ha dado. A estas alturas de tu vida cristiana, si tú no sabes dónde mismo te ubicas dentro del cuerpo de Cristo, hay un gran problema de inmadurez ahí. ¿Entiendes eso? Hay un gran problema de inmadurez. Un creyente maduro puede decir, sí, a estas alturas, después de tantos años de sana enseñanza, después de tantos años de andar en la fe, yo sé para qué el Señor me ha puesto en la iglesia local. Y estoy sirviendo en esa área y me esfuerzo en esa área. Entonces, si tú dices, yo a estas alturas, con lo que conozco de la palabra y desde que nací en el Señor, a estas alturas yo debo de conocer cómo encajo dentro de ese edificio perfecto de Dios. ¿Cómo encajo? ¿Cómo estoy puesto por mi Dios ahí? Por eso habla de ese cuerpo bien concertado y unido y toma la figura del cuerpo humano. Cada lugar, cada pieza, cada miembro en su puesto, haciendo la función que ha recibido. Así tú debes de verte a estas alturas. Si no lo sabes, si todavía lo ignoras, si todavía lo desconoces, entonces ya es hora de ponerse a trabajar. Es hora de ponerse a trabajar. ¿Quién quiere un cuerpo con miembros y órganos que nos sirven? La lógica me va a decir que si hay algo en mi cuerpo que no sirve, ¿qué se hace? Dios se encarga de sacarlo. Así que debes tú encontrar ese encajar ahí. Bien unido, bien concertado, El fruto del discipulado es una iglesia coordinada, activa y unida. Cada creyente, al cumplir su función, contribuye al crecimiento y estabilidad del cuerpo. La cabeza es Cristo, quien da la dirección. El discipulado es el medio que mantiene la unión, la cohesión. Decimos entonces, el fruto del discipulado se mide en transformación, no en conocimiento. Produce santos equipados, una iglesia edificada, creyentes maduros, un crecimiento lleno de amor y un cuerpo unido bajo la cabeza que es Cristo.